Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día, monada! Hoy día, lunes 8 de... 8 de... Muchas gracias, aplausos espontáneos, espontaneísimos. Lunes 8 de enero, cuando son las 9 con 10 minutos, 9 con 9, 9 con 10. Bueno, ahí están los minutajes. Hay gente que está adelantada también para andar mejor con los tiempos en la vida. En fin. Oye, bizcocho, eso, hoyo del hoyo, bizcocho. Esperando a la mano, saludos anónimos, Andrés Antich. Del mono anónimo ya no eres anónimo, Andrés. Un beso para ti, buen día, dice la Cotidol, Javo, Mr. Phil. Hola, saludamos a todos. Mona, Mones, Purgatorio, también saludan por ahí. Epeque, Camila, Malia, también. Buen día, monada. Acá premenstrual, Paloli, vamos, compañera. La matrona Clau también, buenas, buenas. David Sampers, hola, Natita. Feliz segunda semana, dice la Laudis. Meli también, la Polimia está por ahí, el Cinnamon, yo no quiero saltarme ninguna. A ver, Andrés que estaba en YouTube, Camilo también que está en YouTube. Saludamos a la gente de YouTube, saludamos a la gente de Twitch. Y por acá saludamos a la gente del Twitter, preciso y conciso aquí, por aquí está. Mi querido Robert, un abrazo para él, escuchen su podcast. También por otro lado está... pero es que se me enreda con tanta cosa, entre tanta funa, chiques. Ahí se enojaron un poquito. Ándate al kiosquito a buscar tu perdoncito. Buen día, monada, el aguante para todos en el fondo, desde un soleado Valparaíso, rumbo en metro hacia Limache. Una semana del 2024, la cosa ya está intensa a nivel para tu... Y el canalla del Morcilla pagará en cana sus crímenes. Pregunta el Lalo, lo vamos a retuitear, por supuesto, como a cada monite. También está la Andrea, un saludo, Andrea, un beso para ti. La chica viajera, les saludo desde mi tierra, Santa Rica. Que tengan una gran semana y buenas vibras para todos, igual para ti. Por aquí también está la Decadente con Brillo, que saluda al Lalo, el Lalo saluda a la Decadente, y así la Caro Orellana, después de un fin de semana devastador. Nada como empezar en la compañía del Café con Nata. Miren lo que nos cuenta. El viernes falleció mi primo Toño de un infarto fulminante y deja dos hijos. Qué triste, Caro. Hago un alto acá para decirte que estamos contigo, que esto de, claro, lo fulminante, ¿no? La muerte nunca, aunque avise, igual como que llega fulminantemente a nuestras vidas, pero esto es concreto, esto es real. Y un infarto hizo que esto sucediera. Te mando abrazos y a través de ti a toda tu familia. Cuentan con nuestra contención, por supuesto, con nuestro apoyo, y muchas gracias por compartirlo. Buen viaje a tu primo Toño, que sin duda partió mucho antes de lo esperado, y espero que para tu familia el consuelo se haga una palabra que se pueda llegar a conocer, pero tan fácil no es. Así que yo lo único que te puedo decir es que cada vez que pasan estas cosas y la gente dice, bueno, la vida sigue, yo siento que no, la vida cambia. Y algo cambia en ti, algo cambia en tu familia, algo cambia en lo que tú crees, en cómo miras el mundo, en cómo te levantas otra vez, en tu vulnerabilidad, en tu confianza. Cambian muchas cosas cuando pasa algo así. Entonces, Caro, te mando muchos abrazos, muchos besos en este minuto tan, tan triste, como dijo hoy, en un fin de semana devastador. Y esperamos que, bueno, voy a retuitear la monada para que le manden besos y abrazos, para que se haga presente la monada y hagamos sentir a la Caro que no está solita. Oye, abrazo a tu familia también, por supuesto, y a esas dos criaturas. Seguro su familia sabrá compensar este dolor. Ahora es imposible entenderlo, claramente, ¿no? Cuando vivimos el momento es imposible. Estar al medio ahí del torbellino es muy loco. Son días muy locos, me imagino, Caro. Como que se ve en sepia, se ve en otro filtro. Pero el amor de familia, y seguro ustedes con esa unidad que siempre han tenido, sabrán salir adelante y es lo que espero. El tiempo dirá, por supuesto, no hay apuro en sanar, no hay apuro, en lo que sí hay apuro en encontrarse, buscarse, quererse, acompañarse, eso sí, para eso siempre hay premura. Un abrazo para ti, Caro. Sigo con los tuits, dice la matrona Clau, buenos días, este fin de semana celebramos los 72 de mi padre, agradezco al universo poder contar siempre con mi viejo, que sea un buen lunes, monada. Y ahí está la fotografía, muchas gracias, mira qué lindo. Esa es la Luisa la que está ahí adelante, muy con la del cumpleaños o no, no lo sé, si no se le parece, se ven estupendas todas. Todos ahí celebrando al... Mira, y la reina del Jopo. Claro que sí. ¿Qué Elvis? ¿Qué Sandro? Con ustedes, la matrona Clau. Claro que sí. La Sol también, 5 días para mis mini vacaciones de una semanita en la playita. Llegó mi primo y me trajo a Pedrito. Mira, le llevaron a Pedrito Pascal, que anoche no ganó. Ganó uno de los intérpretes de Succession. El hermano de Macaulay Culkin, el señor Culkin, bien ganado, sí, bien ganado. Y le dijo así como, ¡fuck! ¡Te cagué! Onda, Pedro Pascal. Lo cual Pedrito, por supuesto, se tomó con mucho humor, hizo su carita y como, ¡ay, perdí! Pero Pedrito, o sea, imagínate que todos pensaron que Pedrito les podía ganar. ¿Cachai? Porque cuando se sube, ¿qué era Macaulay Culkin? Ahí, señor Culkin. Se sube y dice, y lo primero que hace es como, ¡te gané! Ay, qué hermoso que ganara también mi serie favorita, Succession, tengo que decirlo. Ya, todos ahí a comprometerse, a tirarle buena onda a la Caro. ¡Mira! El Fabito, ¡ay, qué está linda esta criatura! Buen día, monada hermosa, dice que tengan un buen inicio de semana. Acá les dejo un pelo maxi facito. Un pelón maxi, mira. El maxi Fabito de la suerte para empezar esta semana. Cosa más linda. También tenemos acá. Ay, qué fantástica fotografía. Qué fantástica, fantástica fotografía me sacaron a mí. Mira, yo me estoy tirando flores. El Marco dice, buen día, quería monada, acá atrasado, conectándome sin desayuno aún, pero escuchándote, monita. Yo tampoco, monito, así que estamos acompañados. Yo tampoco he desayunado, así que estamos juntos en esto, monito. Oye, vamos a los titulares del día de hoy, que después de tanto hate el fin de semana, chiques, creo que volví más zen esta semana. Sí. Estoy más zen, estoy más tranquila, lo pensé bien y quiero replantear mis pensamientos, porque cuando llega tanto machirulo a corregirte tus opiniones, uno qué hace, qué siente, voy a seguir siendo la misma. ¿Qué crees que un gallo en el Instagram te va a decir? Oye, cállate de una vez, ven a callarme, ¿te cachai? No, ando más tranquila esta semana, lo quiero decir, así que a continuación, los titulares en el Café con Nata de Sube la Radio. Caso quemados. Aumentan penas a 3 miembros en retiro del ejército a 20 años y confirman condena de 10 militares. Seguimos resolviendo cosas a propósito de la impunidad de la dictadura. Se reunieron más de 6.000 personas en evento de supuesta sanadora argentina. No contó con autorización de la delegación presidencial. Y hoy día está la embarrada en Estación Central. ¿Estación Central, No lo sé. Quinta Normal. A propósito del Santuario de la Virgen de Lourdes, donde de nuevo hoy Leda hace lo suyo. Conapran, más de 140 adultos mayores quedarán sin hogar por reajuste de presupuesto. ¿Qué es esto, Argentina? ¿Qué es esto? Familia de joven desaparecida en Viña del Mar recibe llamada extorsiva. PDI descarta cualquier tipo de secuestro. Vamos a revisar y, por supuesto, poner la imagen acá, porque es una búsqueda que este fin de semana ha estado con mucha fuerza a propósito de esta desaparición. Obviamente estamos todos preocupados. Y encuentran sin vida al jefe de Policía Internacional y Migraciones de la PDI. Esto es La Serena. ¡Monada! ¿Qué está pasando? Mira ahí, la Javiera está en YouTube y dice, hace rato que no me conectaba y vivo por una vez, mona, entonces mona para siempre. ¡Eso, monita, la Javiera Electra! Ahí toda la monada apañando. Muchas gracias. Saluda a la gente del Twitch, saluda a la gente de YouTube. Entonces, saludamos a la gente de Twix, como le pusimos a la red X, que hoy día, ahora se llama X y antes se llamaba Twitter. Los últimos Twitter, muy buen día, monada. Miren esta foto sacándonos pica. Hoy nos vamos de vacaciones con mi Quique Domingo por 3 semanas al Quisco. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Mire, y con la mascotita, porque estuvieron de aniversario los cabros, entonces están pero en llamas. ¡Suéltense! Rico. ¡Claro! ¡Rico, rico todo! Ya por nada, traigamos un viejito desde la India con barba blanca que no habla idioma, lo vestimos de blanco y fundamos una nueva iglesia. Oye, si existen. Todas esas personas que ustedes dicen, existen. Son las 9:19 y vamos a la no canción, claramente, a continuación. Un momento para tomarse un traguito, para ir a hacer un pipicivi. Lo que ustedes necesiten a continuación, porque nos vamos a una pausa musical y volvemos con más Café con Nata en Sube la Radio. Thank you.
Café con nata.
Oye, ¿les gusta sapear la...? ¿Saben que yo creo que tenemos que hacer cuadros plásticos para el momento, o cuadros para el momento de la Zapacam? Porque la gente empieza a hablar. Por ejemplo, preguntaron por los lentes de Montu. Montu está usando lentes de contacto y no puede más. No puede más con este nuevo cambio en su vida. Así que ya tenemos a un Montu que ve. La directora de Suela Radio estaba conversando ahí con Montu, entonces estaban hablando de eso, porque es un tema que ella maneja también. A propósito de, también saludamos a la Clau, que viene en un ratito más, con todo lo de lo que pasó anoche, ¿no? Heavy, amiga, heavy, dice, heavy a propósito de los premios. Y con el Mati, que está ahí, dicen con vibe de After. Yo también encontré lo mismo, yo dije... ¿Vendrá del viernes? Yo pensé, ¿habrá sido? ¿Será él el que mea aquí abajo? Pensé, así como abre y mea, ¿cachai? Como, porque todos nos preguntaban, ¿y ese olor a meado? ¿De quién es? Bueno, cosas que una se pregunta, pero no, fresco como una lechuga, solo que hoy día más hot que nunca. Mientras la perrita no le muerda los ojos al Montu, todo bien. ¡Toda la razón! ¡No vengo del viernes! ¿Sí? Dice. Oye, sí, no viniste el viernes. Toda la razón. Solo diré que a la Chiri, Jeremy Allen White. Chiri, ¿por qué te están diciendo Jeremy Allen White? Ayer ganó. El pololo de la Rosalía, o el pinche de la Rosalía de la campaña Calvin Klein. ¿Sabéis que sacamos por conclusión, Caro? Clau, que se me cruzó la Caro, que me cuida la Lauri. Es muy de los 90 esta promoción de Calvin Klein, ¿o no? Muy, muy. Sí, aparte son los mismos soncillos de, bueno, que uno ha visto, po. ¿Ah? Por ahí, por allá. Claro, no Calvin Klein en caso, pero sí. La situación, el de los calzoncillos, ¿viste? Todo el mundo dice ahora, el de los calzoncillos. ¿Quién ganó? Ah, él es protagonista de la serie The Bear, que también se llevó muchos, muchos premios. Bueno, en Satélite Pop van a ver y escuchar todo aquello con, por supuesto, la estrella de esta radio, Clau Cayo. Oye, esta noticia es muy importante, monada. Saludo a los que están llegando atrasados, saludo a los que van a escuchar en el podcast, por supuesto, saludo a los que están aquí sapeando por si uno dice alguna cosa que no tiene nada que ver con las otras cosas. No, hoy día no ando con ganas de darle el gusto a nadie, así que vamos con las noticias que hoy día nos convocan. Aumentan penas a 3 miembros en retiro del ejército a 20 años y confirman condena de 10 militares. Esto por el caso conocido como el caso Quemados. El máximo tribunal rechazó los recursos de casación y emitió una sentencia de reemplazo por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana, ocurrido el 2 de julio de 1986 en Santiago, plena dictadura. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó la sentencia de 20 años y un día a los oficiales y jefes de patrulla Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra, Nelson Fidel Medina Gálvez, ellos como autores del homicidio frustrado y consumado de las víctimas. Ustedes saben que Rodrigo Rojas de Negri falleció y Carmen Gloria Quintana sobrevivió a este ataque. Asimismo, el máximo tribunal rebajó la condena de los conscriptos Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinosa, Francisco Fernando Vázquez, Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronis Lara, Juan Ramón González, Pedro Patricio Franco y Sergio Hernández Ávila, sindicados como cómplices de los mismos hechos. En tanto, René Aníbal Muñoz Bruce, yo quiero decir los nombres porque me imagino que no van a ser nombrados ni por aquí ni por allá, básicamente porque estas son las noticias como que hay que darle atención, si no van a tener la justa atención, ¿cierto? Entonces, en tanto, René Aníbal Muñoz Bruce y Francisco Fernando Vázquez Vargas fueron sentenciados a la pena de 3 años y un día como encubridores. Mire qué barato sale encubrir algo así. Además, se les concedió el beneficio alternativo de la libertad vigilada intensiva. Asimismo, se resolvió absolver a Sergio Hernández Ávila, Osvaldo Astorga Espinosa y Luis Zúñiga González, quienes se encontraban en calidad de cómplices. Qué duro todavía leer, bueno, la imagen es súper reveladora, ahí está Carmen Gloria Quintana en aquellos años. Y qué duro leer como las rebajas de pena o que el tiempo también haga lo suyo, ¿no? Como esta, por eso es tan importante el tiempo en la justicia, porque si no es imposible sentir que realmente es justicia. Ahora, que a 10 exmilitares se les condene a 20 años, me parece que, bueno, en este caso son a 1, 2, 3, 4 personas como autores del homicidio frustrado y consumado de la víctima, paralelamente a Rodrigo y Carmen Gloria Quintana, y qué intenso para una víctima estar hasta el día de hoy viviendo esta situación. Términos como de, no sé, de declarar, de estar atenta al caso, de saber qué ocurre, qué habrá pasado en todo este tiempo, porque las presiones, ustedes saben, por aquí y por allá, esto es brutal, como dice la polimia. Fue brutal, cruel y necesario, ese es el nivel de cobarde dictadura, miserables. Cuando creíamos que ya no nos podíamos hacer más, queman vivos después de Goyen y después un horror. Buen día, dice la Marcela Vivar, aquí informándome. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí en YouTube. Igual saludo a Alejandra Cáceres, que también está en YouTube. Y Camilo, ¿el Montu es el que anda con Yoki hoy día? Sí. ¿Anda con Yoki, Montu, no? ¿Sí o no?
Sí.
Sí. quiero decir que aunque sigue la impunidad en Chile, al menos en este gobierno se han cerrado investigaciones de las violaciones a derechos humanos de la dictadura. No sé si es por el gobierno o qué. Ojalá de alguna forma ayude a cerrar a las familias de las víctimas, dice la Pauli Parra. Vi a Carmen Gloria Quintana, dice el Ricardo, durante el fin de semana hablando de esto. Terrible. Mr. Phil, qué terrible todo. La Lucy dice, hola mi gente latina, anduve off porque estaba de vacaciones, los extrañé, mona. ¿Cómo nos extrañáis las vacaciones, mona? Olvídanos, mona, olvídanos. Oye, y a propósito de dictadura, porque siempre es importante tener claro muchas cosas. Hay una columna que salió en La Tercera, una columna de Pablo Azócar. Y la verdad es que deja clarísimo por qué la dictadura en Chile, la dictadura de Chile, es tan sangrienta y llama la atención por su, y él dice, por su crueldad. La verdad, la columna es muy, muy durísima y no puedo creer que frente a esto las respuestas tengan que ver, por ejemplo, con, y bueno, ¿y qué pasa con otras dictaduras? En fin, yo opto por aprender. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y de todo. En mucho podemos pecar de ingenuo. Pero frente a la masacre que fue la dictadura en Chile, no puede ser más. O sea, hay dos... Miren, este columnista habla de que él se dio el tiempo de leer profundamente el informe Valech, ¿ya? Donde hay muchas personas que además de millones de chilenos perdieron el trabajo, claro. O sea, además de todo lo que pasó, muchas personas perdieron el trabajo, la vivienda, fueron denigrados, excluidos, acosados, cientos de miles debieron partir al exilio y muchos de ellos quedaron y tuvieron que sobrellevar la estigmatización y la persecución. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron cambiar de ciudad. Otros en sus pueblos experimentaron el escarnio de tener que convivir con sus propios torturadores. En este informe pavoroso quedaron registrados más de 700 regimientos, retenes, comisarías, 700. Estamos hablando de Chile, monada. Ubiquémonos, de Chile. No estamos hablando de otro lugar. ¿Y saben por qué esto sigue siendo importante y no es como ya nada pasa la página? Por la impunidad. Acabo de leer la noticia del caso Quemados. En 1986 fue esto. Y hoy día recién se recibe una condena más o menos coherente, porque nunca por el daño ocurrido, por la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y por el haber dejado en esas condiciones a Carmen Gloria Quintana, La justicia debió haber sido rapidísima, debió haber tenido una premura por solucionar esta situación. Sin embargo, la justicia, lo sabemos, se prestó y se sigue prestando para dilatar, para posponer y para revictimizar a las personas que vivieron estos apremios. En este informe pavoroso quedaron registrados más de 700 regimientos, retenes, comisarías, campos de concentración o cárceles secretas en todas las regiones del país, donde sucedieron los hechos con fechas y pormenores. O sea, esta información existe. Es súper fuerte la... Por eso yo no voy a leer algunos pasajes de esto, por supuesto, pero él se pregunta, ¿cómo se mide la inmensidad de ese dolor? ¿Cómo se mide esa humanidad ultrajada tan masivamente y por lo general tan anónimamente? ¿Qué cicatrices pueden quedar en la psiquis de un país después de una barbarie de esas dimensiones? Dice, lo desconcertante es lo que vino después, que fue el silencio. El país oficial sencillamente decidió que todo aquello se metiera debajo de la alfombra. En nombre de la reconciliación y la estabilidad política, se resolvió simplemente que no se volviera a hablar sobre el asunto. Se clausuró sin ceremonia alguna la heroica Vicaría de la Solidaridad. Se canceló de la historia oficial al cardenal Raúl Sivenríquez. Se escondieron a conciencia el informe Balich y el informe Rettig. Y los cientos de miles de testimonios, no hubo políticas de reparación. Y la prensa casi no volvió a hablar del asunto. Que los familiares se las arreglaran como pudieran, como en las maldiciones bíblicas. Se quedaron a solas con ese quiste los hijos y los nietos y los bisnietos. Sugiero leer esto, yo lo retuiteé por si a alguien le interesa y si lo necesitan compartir precisamente para que las personas todavía resuelvan esto y digan, oye, pero si ha pasado tiempo, sí, compañera, compañero, amiga, ha pasado tiempo, pero la justicia todavía no llega y esto, si usted no lo sabe a ciencia cierta, se puede repetir. La historia en Argentina se está pasando por cualquier parte. Todo lo que se hizo respecto a justicia social y a justicia militar, justicia política. Hoy, con ese presidente que hay, pareciera que la historia de Argentina no le importa a nadie. Y yo no creo que sea así. De verdad que no. Hay muchas razones, tal vez, para votar por un idiota. Pero hay muchas razones más para defender lo poco que se ha conseguido, creo yo, desde el punto de vista en Argentina, por lo menos. Soy testigo de que no hay nada que pueda reparar ese daño, dice la Cata Petersen. Me da tanta rabia, dice Mr. Phil, que aún sabiendo todo esto que pasó, hay sacos de justificando estas acciones. Se merecen lo peor, sí. Matrona Clau, y ha pasado tiempo y aún no pueden cerrar los ciclos. Mientras hay impunidad, no podemos superar esa herida. La matrona creciente, mira, tenemos dos matronas, no lo puedo creer. Y es increíble el negacionismo. Cuando tenía 9 años, llegó el informe Balech a mi casa. Siendo niña, leí la verdad. Pude dimensionar lo que vivió mi niña y tantos más. Hoy en mis 33 años veo cómo esa alfombra intenta hacer un reseteo a las mentes chilenas. Me duele que Chile olvide. Nosotras no. Muchas gracias, matrona creciente. Tenemos, pero hoy acá podemos armar un sapu. Con el café con nata podemos armar, pero un lugar para atender a todas las personas. ¿Qué sueño es el que estoy entrando? Entramos en el matronaverso. Mi nina era su tía abuela. A propósito de lo que dice, supe lo que vivió mi nina es su tía abuela. Oye, vamos a la música, no música. ¿Quieren saber lo que está pasando acá? Bueno, 9:37, volvemos en un momento con más café con nata y sube la radio. En sube la radio, el café con nata de sube la radio. Thank you.
Café con nata.
Te invitamos a conocer París Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Gracias París por estar ahí del otro lado. Después seguimos con el yoga, dicen. A mí sé que la última música que sonó me gusta. ¿Sigues tú con la vibra de cómo se llama? De After, ¿ah? Joven santiaguino. Oye, este fin de semana vimos la noticia de esta joven desaparecida en Viña del Mar y nosotros, por supuesto, vamos a poner aquí la fotografía. La PDI descarta cualquier tipo de secuestro, pero de todas maneras, Anaí Montserrat Espíndola, Córdoba, edad 22 años, aproximadamente 1,65 m, mediana gruesa, así como toda chilena, digamos, tez blanca, cabello teñido rubio, en las puntas, largo, y dos trenzas, tenía al menos en el minuto que no se vio más, que fue en el gimnasio, y luego salió. Esto en Viña del Mar, pero se extiende, por supuesto, el llamado a todas las regiones, a cualquier lugar donde pueda haber ido o le hubiese pasado algo, que es lo que esperamos que no sea, por supuesto, a Anaí. Así que, nada, ahí está la fotografía, compártanla en sus redes. Podemos siempre hacer algo. Hay un arroba en Twitter, la red ex, perdón, que se llama Personas Desaparecidas. Ustedes pueden hacer algo retuiteando, pueden hacer algo para poder compartir, divulgar. Ahí nos podemos hacer todos partes de esto. Así que nosotros, por supuesto, hacemos lo nuestro. Ahí está Anaí Montserrat Espíndola, Córdoba. Una persona que el día 4 desapareció a eso de las 23 horas. Estaba en el gimnasio, Valle Bellavista, sector Recreo, Viña del Mar. Ahí estoy leyendo. Se presume se dirigió a la playa en sector Muelle Vergara, ya que envió una última foto con las zapatillas mojadas. Se está haciendo de todo para encontrarla, pero no podemos quedarnos afuera de esto, por supuesto. Así que ahí está. Anaí, responde si es que estás viendo que tu familia desesperadamente te busca. Y esperamos que aparezcas con bien en las mejores condiciones. Lo digo muy en serio y de todo corazón. Oye, y otra cosa que también nos vamos a hacer parte es lo que le ocurrió a nuestra querida amiga Rafa. Resulta que me pidió denunciar a un servicio de Uber que dice que sabemos muy difícil recuperar todo lo perdido, pero este hombre que trabaja en Uber le robó a mi hijo Roberto todos sus equipos de trabajo. Ayúdenme a identificarlo. Yo también hice ese llamado, sobre todo a Uber, me respondieron. Pero me parece que responden como de manera automática, así que me asusta un poco eso, que no sirva para nada. Y de todas maneras, Rafa Digi es el arroba de la Rafa, así que ahí está la información. También saquen pantallazo, también está mi Instagram para que puedan sacarlo en el Instagram de la Rafa también. Compártalo, es lo más importante. Mira, la gente, no tienes que ir a Viña si no quieres ser tremendamente pifiada, te lo doy firmado, dice Alexis Riquelme. ¿Quién será este Alexis Riquelme? La gente ya no sabe en qué página escribirme estupideces. Ahora, puro hombre, ¿ah? Qué tristeza, chiques. Cállate, te has equivocado tanto en el último tiempo. Antes era grato escucharte, ahora es un desafar. ¿Qué es desafar? Desafar. Es un desafar. Avísenle a este weón que no ha nacido la persona que me haga callar, ¿eh? Todavía no nace, todavía no me informan. Oiga, nació la persona que la va a hacer callar. Ah, ahí sí, po, te creo. Pero no, todavía no nace. Oye, y hoy día está de cumpleaños la gran Cata Saavedra, actriz nacional. Le mandamos besos y abrazos. Así que, Cata Saavedra, una de las mejores actrices de este país. Yo sé que le carga que le digan esas cosas, pero Cata Saavedra, eres inspiración, eres entretenida, eres divertida, eres una persona consecuente, coherente. Como actriz te admiramos, te queremos, como persona mucho más. Porque si tuvieras la posibilidad de conocerla, dirían, te amo, Cata Saavedra. Así que aquí gritamos un fuerte te amo, Cata Saavedra, porque te queremos. Y si ustedes supieran cuál es su perfil escondido en X, se reirían mucho. Y opinen cosas maravillosas. Yo cuando la descubro digo, ay, Catita, te amo, te amo, te amo. Oye, vamos por esta noticia que me tiene muy preocupada a propósito de lo que va a ocurrir hoy por allá por la Quinta Normal. ¿Por qué? Porque el fin de semana en el Templo Votivo de Maipú se reunieron más de 6.000 personas. Este evento de la supuesta sanadora, ¿no? LEDA, así es como se llama. Y no contó con la autorización de la delegación presidencial. Lo que decían también era como que venga la municipalidad, que venga a ordenar. La verdad es que el evento o el momento de la señora LEDA con sus fieles no tenía nada que ver la municipalidad. Y así esto fuera en la Florida o en cualquier parte. O sea, no tenía nada que ver la municipalidad, que hizo lo que podía hacer, que era como, creo que mandaron unos baños, porque la gente ya estaba yendo a mear a cualquier parte. ¿Quién no? Pero en una situación así, más encima con este calor, muchas personas enfermas también acudieron, lo cual lo hacía aún más preocupante, porque con el calor, ¿cuántas personas se podrían? O pasó que se descompensaron. Y claro, la efervescencia que produce esta mujer es tan grande que el Templo Votivo Maipú ya es enorme y llegó mucha gente y no dieron abasto. ¿Qué va a pasar hoy día en la gruta ahí de Lourdes? No tenemos claro. Ahora, se van a hacer cortes, creo, de calles y cosas así, pero igual habían como personas adentro y hoy día entrevistaban a gente afuera que se estaba organizando por sí sola. Y aún así no saben si van a lograr verla. A mí me llamó la atención, y nosotros lo hablamos el viernes acá, que por supuesto a las personas que creen, a la fe de la gente, a las personas que están ahí por que vinieron de otras ciudades incluso a verla, es muy difícil entrar en juicios cuando hablamos de desesperación, de tener mala salud y tener un sistema de salud como el nuestro que no te da nada, no te da seguridad, no te da tu atención a tiempo, a veces te quedas ahí sin saber un diagnóstico porque un examen es muy caro, ¿cierto? Entonces, claro, uno no puede decir oye, esa gente y tratarla de millones de adjetivos que se han usado porque tenemos que ser conscientes también de que la fe, el lugar donde esto se habita en el alma de las personas es un misterio, ¿no? Y ustedes lo saben, quienes creen, quienes han sido católicos, quienes han sido cristianos, aquí también nos ha tocado hablar con la monada que incluso lo es. Me imagino que hay monada de todas las religiones y yo no me queda más que respetar, ¿cierto? Siempre que esto no coarte a nadie y no te haga menos feliz. Al contrario, o sea, si tú vas por un camino, ojalá ese camino te haga lo más feliz posible. Pero nos quedamos con muchas dudas. ¿Le creemos o no le creemos? Por ejemplo, el José que está en José Ugarte, que está en YouTube, dice, no creo en la sanadora, pero ¿cuánto cobra? No tengo idea porque a las personas las atienden gratis. Dicen que no cobra, claro, pero no sabemos si las personas además, porque mucho pasa que cuando es como te nace la incluso la necesidad de devolver tal vez, ¿no? Entonces, a lo mejor igual se recibe, no tengo idea, de verdad que no tengo la menor idea. Así que no sabría cómo, no sé si alguien le pagó para que viniera. Ahora, si el evento y si todo esto que ocurre, que ocurrió en el Templo Votivo Maipú y que ocurre hoy día en la Gruta de Lourdes, son eventos privados. O sea, la persona la trajeron. ¿Quién se hace cargo de esto? No tengo la menor idea. Eso me empelota, responsabilidad de las personas por una enfermedad. También cuando sale la Soaleda diciendo que el cáncer es no haber perdonado. Nosotros tenemos acá, en nuestro equipo, todos, incluso acá, personalmente, estamos viviendo situaciones con personas que padecen de cáncer. Y la verdad es que ese tipo de explicaciones, primero, no nos hacen sentido. Y segundo, sabemos que el cuerpo es un todo, ¿no? La mente, las sensaciones, los sentimientos. Pero destinar la culpa, la responsabilidad de una enfermedad a algo así y decirlo a viva voz, me parece una irresponsabilidad. Ahora, también me llamó la atención, y no sé qué opinan las periodistas de este lugar, que esta señora fue entrevistada en el Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile. Y ahí es donde esto empieza a crecer. Porque las personas que no la conocían necesitan algo, por ejemplo, encuentran esa respuesta en la tele y con eso parten al Templo Votivo Maipú o parten ahora a morirse calor allá a Lourdes, a la Gruta Lourdes. Y uno dice, también hay una, tiene que haber una responsabilidad al momento de comunicar esto. O sea, ¿cómo es? No sé, a mí me pareció muy extraño. ¿Qué opina la gente que es periodista acá? Que la señora Leda haya ido, o por último, dedos para arriba, dedos para abajo, al matinal. La señora Leda sanadora, al matinal, brígido. Porque, ¿cómo? Es interesante a qué le dan pantalla, claro que sí. A mí me parece que es como apañar una idea. Es como cuando te invitan a un programa, lo sé yo, es como para darte, comillas, apoyo, ¿cierto? Es como, a ver, díganos, ¿qué vienes a hacer? Vamos a ver todos el show de tal persona. Y por eso tenemos invitada a tal persona. Aquí era como un poco lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, es raro. La Dani Boal dice, cuando mi papá tenía cáncer, un tipo evangélico nos dijo que era porque mis hermanos y yo no íbamos a la iglesia. Yo tenía 14 años cuando me dijo esa tontera. Ricardo, recordar este evento cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica. Me suena que si usted disculpa a su curita abusador, no tendrá cáncer, dice el Ricardo. En modo, por supuesto, irónico. La Mariel dice, eso lo digo yo a la pareja de mi papá, tiene cáncer, pero no perdonar doloroso sus palabras. Eso, y la gente dice, perdón que estoy tratando de leerlos porque están escribiendo como locos, ¿ah? Como locos. Yo a 33, hola monita, soy Joana, me parece que esto se parece al vidente de Peña Blanca de los 80. ¿Cuál será el motivo de tanta distracción? ¿Mi ley puede ser? ¿O todo lo ocurrido? ¿O Hermosilla? ¿Te cachai? No sabemos. Exacto, visibilizar, dice la matrona Claudia, y con eso validar ese chanterío al promoverlo. Oye, pero el cura que la trajo debe tener una responsabilidad, dice la Cata. Gato Croqueto dice, una vergüenza a nivel nacional hoy por hoy. Y Marciana hace dedito para abajo. ¿Le habrán cuestionado algo en el Buenos Días a Todos?, dice el Ricardo. Claro, si uno le hace una entrevista como en términos de... No, era como una invitada y el señor de la, el señor Fuentes ahí... Oye, suquituki. Es una validación, dice el Gato Croqueto. El equipo de marketing atrás de ella debe manejarle, por eso está en todos los canales, dice Soy el Jano. La Pauli, la iglesia evangélica y cristiana son el cáncer de la sociedad, lo digo con conocimiento causa. ¿Cacharon que además afuera del establecimiento del Templo Votivo Maipú estaban por otro lado los evangélicos diciendo y la iglesia católica no salva a nadie? Y gritan todos, ¡sí! Esto es de una locura de varios aspectos. Pero la fe en lo que nosotros creemos, en lo que cada uno cree, eso no tiene límites. El punto es uno también cuidar su alma, su corazón, para no verse pillado, ¿cierto?, entre la necesidad y todo lo que ocurre en la vida por este tipo de situaciones. Ahora, ¿juzgar a las personas? No. ¿Juzgar a las personas desesperadas? No. Se juzga lo que hace la Iglesia Católica, quién trajo a esta mujer, a ella misma, los medios de comunicación, pero la gente, cuidado, ¿eh? No. Mi papá murió de cáncer después de 12 años de tratamiento. ¿Qué puedo decir de la sanadora? Dice José Ugarte ahí en YouTube. Ay, ay, ay. La fe, voy a leer por último. La Vania, me pasa que lo encuentro normal para quienes están en una posición de medidas desesperadas, pero causa algo el hecho de exponerle en la tele. Es validar la ignorancia de las personas vulnerables que definitivamente no vayan al doc también. Ojo con eso. O sea, una cosa es ir a la iglesia, a la sanación, a todo, pero usted tiene que seguir con su tratamiento. La gente de verdad, yo he sido estafada 3 veces en la vida, todas por desesperación heavy, dice la polimia. Sí, pues la desesperación nos puede llevar a muchas cosas. Lo que la gente no entiende es que la ciencia y la espiritualidad deben ir de la mano y no anularse entre ellas, dice Cintia. Tenemos a la Daroch, la TV chilena siempre apoyando a charlatanes, dice Luis. En YouTube, Alejandra Tapia, los evangélicos protestaron por la sanadora, pero ellas hacen exorcismo. Saludos de Valdivia, también dice la colección de Luis. Pero se equivocó Leda, escogió el matinal con menos rating, dice el Ricardo. Bueno, mucho, mucho que comentar al respecto aquí en el Café con Nata. Por supuesto, le daremos más en la semana, veremos qué pasa hoy día. Cuidado los que van a andar por el sector, porque se van a encontrar con tacos, con aglomeraciones. Y si alguien tiene la necesidad o curiosidad de ir a ese lugar, agüita, protéjase, a usted no lo vamos a juzgar. Por supuesto que vamos a estar siempre del lado de los que luchan y de los que creen y de los que intentan vivir en este planeta lo mejor posible, pese a lo difícil que es. Mira, yo conozco una persona, una familia que llevaron a una persona con ella, entiendo su desesperación, pero a mi parecer es arriesgado exponerlo. El tema es cómo la promocionaron también los medios. Cáchense. O sea, sí, po. También tienen que ver los medios en esto. Claramente es que sí. Son las 10 a.m. o 9, 10 a.m. Absolutamente. Nos vamos a la mini pausa y volvemos de inmediato con invitado aquí en el Café con Nata de Sube la Radio.
Paris presenta Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. En Paris puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado.
Half Indian, half white. Never know who they're gonna shoot.
Dicen que puede oler a un indio a kilómetros.
There are many things said about you, but I haven't seen anything yet.
¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan? Se dice que McLennan salía con una cuadrilla de hombres a cazar indios a la pampa.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram y que nos escuchas en Twitch y que estás también ahora en YouTube. Sí, pónganle me gusta, suscríbanse, hagan todo lo que puedan hacer por nosotros, porque ahí estamos, @subelaradioCL. Puedes encontrarte con la Sube las Hecho, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna, la entrevista a la Cónica Beliguejo en Barra y todo lo demás, porque están ahí grandes invitades, la Dani luciéndose, entrevistando, bueno, y todo lo demás. Partiste a verlo, @subelaradioCL, ya lo saben, Sube la Radio en otra sintonía. Oye, estoy acá con Hernán García. Muy bienvenido al Café con Nata de Sube la Radio, cofundador del proyecto Despertar del Día. Este es un proyecto audiovisual que muestra la evolución del río Maipo.
Así es.
Hernán, ¿cómo tú te involucras con el río Maipo? ¿Por qué estás acá en representación del río Maipo?
Despertar del río. Uh-huh. Es un proyecto audiovisual que nace desde el Cajón del Maipo, ¿ya? Yo soy habitante del territorio del Cajón del Maipo,
yeah.
Entonces tengo una relación directa con el río, no solamente como del punto de vista de este proyecto, sino que el sociorritmo de vida que tenemos mucho en este territorio tiene que ver con el fluir del río, de las montañas, y no visto como de un punto de vista como, por decirlo así, como hippie, sino que entendiendo un poco de dónde vienen nuestras aguas.
Tú así esa diferencia por todo como lo que hay allí alrededor del río y todo lo que, comillas, se ve.
Como nos vende Santiago.
¿Sí o no?
Cual, sí,
pero cual. Eso es como una parte nomás de la región, o sea, del lugar.
Así es.
¿Por qué no nos hacía esa diferencia? Que lo que se ve, ¿cierto? A propósito de los influencers, de la gente que conocemos de allá, las familias y todo eso, que yo bien te lo cacho, por otros motivos, pero yo igual me la sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso que se ve del río Maipo, ¿cierto? Porque a veces solamente nos enteramos, lamentablemente, por las desgracias, a diferencia de quienes como tú habitan ese lugar sin promoción.
Ajá, tal cual. Primero que todo, es como la importancia que tiene el río Maipo para la cuenca completa, para Santiago. Por ejemplo, para nosotros era súper importante venir a Santiago precisamente a promocionar esto y darle voz, porque Santiago vive del río Maipo, ¿ya? 70% del agua...
Sépanlo.
Sí, 70% del agua potable que consume la ciudad de Santiago viene del Cajón del Maipo, ¿ya? El otro 30% se alimenta del río Mapocho y de napas subterráneas que se extraen de distintos lugares. Entonces, como es la pregunta que le hacemos a la gente acá en el Valle de Santiago, ¿usted sabe de dónde viene el agua con la que se está bañando en la mañana? ¿Sabe de dónde viene el agua con la que usted bebe durante el día, con la que se riegan sus alimentos? ¿Sabe de dónde están esas aguas, los orígenes de esas aguas, de dónde vienen?
¿Sabe lo importante que es cuidar el origen para...?
Tal cual, de las cabeceras de cuenca donde están naciendo estos afluentes, y que un poco a través del proyecto nosotros buscamos retratar eso, ¿no? Y hacerle esa invitación directa a la gente que... Y el proyecto como que lo que busca igual es visibilizar esos nacimientos de esa agua, pero desde un punto de vista más genuino. Porque nosotros hemos ido...
Ahí es donde te hablamos,
claro,
de la diferencia.
La diferencia. Hemos ido transformando un poco la vereda, que hemos estado muchos años en el activismo duro de la defensa del territorio del Cajón del Maipo. Y muchas veces ese activismo más duro ha generado una resistencia en las personas a no querer saber del conflicto, no enterarse, no saber.
Anda, que a la gente como que la verdad le molesta y como, ay, sáquenme el problema, como, y el problema que vas a tener igual, amor mío.
Y estamos defendiendo el agua que es de ellos también.
Claro.
Entonces, por ejemplo, lo que aborda el proyecto es que la primera cápsula que se estrenó ya hace 3 meses atrás, que son las nacientes de agua, buscamos dar a entender cómo nace el agua en la Alta Cordillera, cómo se van formando los cauces, ¿ya? Hasta que fluye al valle, pero con una experiencia artística también, ¿ya? Hay una bailarina que es Javiera Beas, que es del Cajón del Maipo.
Perfecto, ya me estáis descubriendo, sí. O sea, ya me estás describiendo lo que significa el despertar del río.
Exacto. Y tratamos de mezclar esta un poco, no solamente la ecología profunda, de entender, oye, sí, ¿cómo funciona el agua, cómo nace el agua en la Alta Cordillera? No, sino que tratar de hacerlo un poco más ameno, darle este vuelco artístico. Y ahí es donde nace la primera cápsula con este personaje que es Ondina, que es representa el agua en su estado glaciar, uh-huh, y luego, uh-huh, se empieza a derretir, empieza a fluir formando los cauces hasta llegar al valle.
O sea, ya, como que al ver el despertar del río igual podríamos entender cómo es realmente la zona, más allá de la, no sé, la propuesta para las vacaciones, el sector turístico o la gente que vive de eso, que, uh-huh, muy bien será, pero también hay que cuidar, en pos del progreso se han hecho tantas cosas, uh-huh, en este país. ¿Y cómo se ha visto? ¿Cuándo empezaron ustedes con
nosotros
esto?
Comenzamos
esto, una pregunta,
sí, comenzamos este proyecto en mayo a poder gestarlo con un equipo que es la Pepa Paiva, que es la encargada de comunicaciones, Matt, que es el encargado del productor, y con
eso,
Tomás.
Eso, nombra nomás al, sí, equipo, obvio.
Y con Tomás, que somos, digamos, las personas que estamos como coordinando la iniciativa. No es fácil tratar de retratar como la magia del agua, ¿no? Como contenida la magia del agua. O sea,
como cuando uno saca una foto y uno dice, no retrata lo que yo estoy viendo.
No, es muy complejo. Y también entender que somos seres de agua. O sea, 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Entonces, también es tratar de transmitir esa magia que tiene, que,
oye,
tiene
¿qué
elemento.
Pasa cuando esa magia de vivir en este, uh-huh, lugar, que tú sabes cuidar, que te unes con otras personas en pos de esto, tú me decís en mayo nomás, uh-huh, pero los problemas que hay con el agua del río Maipo surgen hace mucho tiempo. Exacto. Y ustedes están en una lucha constante, como tú decías, y en el activismo, ahora hicimos otra cosa para ver si la enganchamos, uh-huh, por ahí, para que la gente tome conciencia. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo tú recordáis, por ejemplo? Yo sé que tú eres, uh-huh, muy joven, pero ¿cuándo recordáis que empezó esto, como esta locura de, oye, hay que proteger el agua porque se vienen los looks, se viene la gente, se vienen las máquinas? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo lo recordáis tú?
A ver, si hablamos de algo como bien histórico, Cajón del Maipo es un territorio que es mucho más antiguo que Santiago en términos de formación, de conformación como un pueblo. Ya.
Mira qué interesante, no tenía la menor idea de eso.
Es donde nace la minería de plata en Chile. ¿Ya? Es donde la colonia empieza a extraer la minería. Las primeras, digamos, extracciones de minería de plata grande en Chile se realizan en el Cajón del Maipo. Y retrotrayendo como a tu pregunta, yo creo que el conflicto de la hidroeléctrica Alto Maipo, ¿ya?, que es un proyecto que se aprueba en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el año 2009, donde se aprueba su resolución de calificación ambiental, es donde ahí nace también un germen de una conflictividad que ya lleva cerca de 14 años.
Muchísimo, ¿ya? Por eso te iba a preguntar, ¿cuándo tú supiste esto? Claro. ¿Como de chico sabís que están en peligro?
Y claro, yo en ese momento obviamente era muy, muy chico, pero también estaba muy, muy interesado en lo que iba a pasar con ese conflicto, lo que iba a pasar con el río, porque el río toma los afluentes en la Alta Cordillera, de los principales tributarios del río Maipo, que es el río Volcán, río Yeso, río Colorado, que llegan al Maipo, toman todos esos ríos y los encauzan por un túnel de 70 kilómetros en la Alta Cordillera, ¿ya? Y ahí la noción era que en 70 kilómetros del río Maipo iba a tener un cauce de un estero, o sea, un cauce muy pequeño.
Lo cual
pequeño,
también es súper peligroso.
Absolutamente, y también cambia toda la condición climática, ecológica del lugar, y también yo creo que lo más importante también la relación sociocultural que hay con el agua en el cajón, o con los ríos en el cajón, ¿ya? Y desde ahí yo creo que empieza también a nacer mucha iniciativa en pos de equipararse al conflicto. Entonces también esa conflictividad con Alto Maipo nos permitió también equipararnos frente al poder, es decir, una localidad tan pequeña como San José de Maipo,
que por algo
inmersa
también
en la cordillera,
cuando te hacen sentir como que no tuviera el poder, el pueblo no tuviera el poder, claro. Y es como, ¿y por qué estás acá?
Claro.
¿Por qué quieres el poder que tenemos con nuestra agua? Tal, o sea, cual. No me hagas ver pequeño porque tú estás aquí precisamente porque no lo soy.
Ajá.
Oye, Hernán, te iba a preguntar otra, uh-huh, cosa. ¿Cómo, desde que tú tenías uso de razón respecto a este tema, cómo ha cambiado la vida del Cajón del Maipo a propósito de este proyecto, por ejemplo, que puso en riesgo todo?
Sí, yo creo que algo como, si lo vemos desde el punto de vista humano, este proyecto generó como un gran conflicto en el tejido social de las personas y las familias en el Cajón del Maipo.
A ver, ¿cómo? ¿Ya? Explícame eso.
Si tú eres padre de familia, tenés que alimentar a tu hijo y te dan un trabajo, obviamente vaya, tenés que aceptar ese trabajo.
Claro, la necesidad y, versus lo malo que puede ser trabajar en ese lugar. Claro.
Y de pronto,
oye, pero se vamos a dar pega.
Tal cual, y de pronto entre la misma familia hay alguien que está opuesto y se terminaron peleando porque esta persona terminó trabajando en el proyecto.
Claro.
Eso pasó con familias, pasó con amigos, te fijas. Entonces, el proyecto no solamente desde el punto de vista ecológico es una masacre, es un proyecto mamarracho. Porque incluso ahora se le derrumbaron los últimos túneles, entonces un proyecto que está paralizado, está con demandas internacionales, por quiebra en Estados Unidos, tienen conflicto con sus contratistas, entonces es un proyecto fallido.
Esas cosas no se saben, en los medios de comunicación.
Van saliendo, pero claro, el diario financiero lo
claro,
informa,
y es como a la pasadita. Ay, habría, y como si no fuera importante, como si esa no fuera el agua de, que por ejemplo, de la región, de la metropolitana, que tanto le interesa, o sea, tan centralizado está todo.
Tal cual, y donde el 70% de Santiago depende del agua del Cajón del Maipo.
O sea, entonces, claro, tú veis como lo primero es lo humano, lo social, y de ahí en la vida misma.
Trato de vincularlo ahí primero, porque super, es donde le hace más sentido a la gente. Si lo vemos desde el punto de vista ecológico, los túneles empezaron a reventar las napas subterráneas, los acuíferos, que eran son lugares de reservorios de agua naturales, ya de millones de años, y se empezaron a secar, se empezó a secar el bosque, se empezaron a secar los pozos de ciertas localidades. Eso es porque se fragmenta el ecosistema del interior de la montaña, donde están esas aguas.
Y están como de a poquito, que es como, ay, ahora antes teníamos un litro, después teníamos menos. Claro. Como, comillas, no te vais dando cuenta, pero después se te afecta la vida igual.
Se afecta. Y también los camiones transitando constantemente, te fijas. Entonces,
que rompen con todo, claro.
Hay toda una fragmentación a la vida, a la tranquilidad del lugar y a la montaña también.
La vida silvestre, la flora y la fauna, o sea, todo.
Hay un conjunto de una cuestión social, ecológica, que ha sido un daño tremendo, y ese proyecto también nos ha permitido, o sea, digamos, no como deseando que haya existido Alto Maipo, sino que ese proyecto también nos ha permitido equipararnos frente al poder y presentar propuestas, transicionar como de la protesta a la propuesta, como, bueno, estamos en esta línea siempre protestando y ahora, ¿qué hacemos? Te fijas, y ahí es donde han nacido muchos proyectos en pos de poder proteger, conservar y visibilizar la importancia que tiene este río para esta cuenca completa. ¿Te fijas?
Absolutamente. Mira, el Jano dice, yo vivo a 3 kilómetros del río Maipo y es terrible, es triste en verdad. Power to the people. Absolutamente. Ferventa cumbia, imagínate con ese nombre. Lale dice, vivo cerca de la desembocadura del Maipo y hace como 3 semanas viene súper barroso.
Ah, eso es natural, sí. Eso es
el
natural.
Jabo dice, es cuático la disociación que nos deja la vida moderna, de dónde viene lo que consumimos.
Tal cual.
Oye, ¿de qué tema se hace cargo Despertar del Río?
Buena pregunta. Este proyecto consiste de 4 cápsulas, en las cuales ya llevamos estrenadas 2 cápsulas. La primera cápsula se llama Nacientes de Agua, como te mencionaba antes, y busca retratar a través de Ondina, que es este personaje, esta bailarina, cómo nace el agua en la alta cordillera, cómo se empieza a derretir, cómo empieza a fluir. También hace una alusión a la momia del plomo, de la momia que encontraron en el año 50 en el Cerro del Plomo, que es este apu que se ve en Santiago nevado en verano, que es un glaciar en realidad, y aparece una imagen como de haciendo alusión a la momia del plomo. Y la segunda cápsula la estrenamos el viernes 5 de enero.
Ajá.
Y esa cápsula ya está un poco más dura, digamos, es la cápsula que se llama La cicatriz del río, y trata de retratar los impactos que tiene el río Maipo con la minería, con la extracción de los áridos, con la contaminación, con las hidroeléctricas, con el consumo del agua, con el robo del agua también, los monocultivos de palto que se están expandiendo en la región de Valparaíso, que es donde desemboca el río Maipo. Que están haciendo que por primera vez, por ejemplo, el río Maipo, de que se tiene registro satelital en Chile, el verano pasado no llegó a la desembocadura, no se conectó con el mar.
Porque se robaron el agua en el camino.
Porque hay una extracción, un robo de agua y un uso también intensivo del agua, ¿te fijas? Entonces, la segunda cápsula que la estrenamos habla de eso, los impactos, y también con 3 bailarines. Esto fue bien simbólico lo que hicimos, porque lo grabamos justo en el río Mapocho, donde está el canal San Carlos, que desemboca justo a la altura del Costanera Center.
Sí.
Y el canal San Carlos viene del Cajón del Maipo, lo toman en la vertiente, que es una de las primeras localidades que está en el cajón. Ese canal viene por toda la precordillera de Santiago y va al Mapocho, llega al Mapocho en esa zona. Y justo donde desemboca el canal San Carlos con el Mapocho, que son aguas del Maipo, ahí grabamos grabamos una confluencia, ahí grabamos con los 3 bailarines, ¿ya? Alan Caniumán, el Benja Caniumán, y la Paula Vera, que son chiquillos de la cuenca de la parte media de Santiago. Y la Javiera, que era la bailarina en la primera cápsula, era del Cajón del Maipo, entonces representando también a su sector, a su territorio cordillero.
A este encuentro.
Sí.
Oye, ¿ustedes cómo han financiado esto? Mira, ahí estamos viendo imágenes, qué hermoso.
Sí.
Oye, que brígida la imagen.
Javiera Beas.
Javiera Beas, sí. Es bailarina. Me encanta que además se unan los proyectos con la danza.
Sí.
¿Cómo logran ustedes financiar esto? Para saber cómo también si hay que colaborar en algo, cómo la monada puede hacerlo. Y mira, nosotros ya no tenemos plata para nada, porque toda la semana andamos colaborando. Pero estoy segura que un mono va a soltar.
Mira, en la marca Patagonia,
¿Ya?
ellos tienen un fondo que se llama los Patagonia Grants, que los liberan todos los años, donde se puede postular.
Y atención.
Esto es bien interesante, porque es el único fondo que financia activismo en Chile. ¿Ya? Oh. Es el único fondo que financia activismo socioambiental en Chile.
Perfecto. ¿Ya?
Y ahí es donde nosotros postulamos este proyecto, y también constantemente Patagonia ha estado también apoyando con la conflictiva en Alto Maipo, y ha estado apoyando también muchas otras causas también en el país, porque tienen su lema de salvar el planeta y tienen que hacerle sentido,
claro que sí.
Así que había un apoyo importante.
¿Y dónde podemos ver esto? Quiero verlo. ¿Dónde está?
El proyecto, las cápsulas, tenemos un programa YouTube que se llama El Despertar del Río, un canal, lo pueden buscar ahí, y también
@ Despertar del Río.
Sí, tal cual.
Perfecto. Despertar del Río. Lo vamos a mostrar.
También en Instagram, El Despertar del Río, Facebook, y ahí están todas las cápsulas, la información, y donde estamos subiendo constantemente nuestro material.
Oye, Hernán, ¿con qué obstáculos se han encontrado en el camino? Porque hay obstáculos, lo sabemos, de producción, con todas esas cosas que uno tiene como
underground.
Sí, y cómo considerar, claro, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, con esta, ahí están las páginas para que se suscriban y todo. El Despertar del Río, qué hermoso.
Del río, dice Despertar del Día, del Río.
Del Río.
Sí.
Despertar, abajo el cuidado con el GC, dice Despertar del Día, y es del río. Te iba a preguntar eso porque hay cosas que en base a una producción, uh-huh, como que los productores de algo sabemos que pueden haber, ¿cierto? O cual. Pero ¿con qué cosas, por ejemplo, se han encontrado como dificultades que tú digáis nunca pensé, uh-huh, o no sé, la fuerza policial, no sé, ¿qué les ha pasado que tú me tengas que contar como... Mira, como dificultad que respecto de sacar estas dos cápsulas?
Mira, lo que te voy a comentar tiene que ver con un tema país, ¿ya? Y el carácter como de lo privado que hay en Chile y cómo lo público está menospreciado y está desvalorizado.
A ver, explícame eso.
Acceder a un río en Chile es súper difícil, ¿ya? Si no tienes que pagar, o si no tenías un conflicto, aparece un video en YouTube salgan de mi patio, como el guatón del Gasco, sí, oye, salgan de mi lago.
¡Salgan de mi río!
Claro,
aquí también hay sálgame de mi río, claro.
Entonces, pero eso...
Pues tú tenés que pagar a un camping para acceder al río.
Antes el Cajón del Maipo era un sector donde tú podías disfrutar muchos lugares de manera pública.
Hasta el río Angostura me fui a bañar yo cuando era chica. Yo no podía, y había agua también.
Ahora hay un hilito,
pero claro, era como uno cachaba la bajada, ay, ahí hay gente, y te unía ahí a la gente y hacía
y lo hacía
tu picnic.
Ha sido súper complejo llegar a lugares como más remotos, te fijas, porque hay mucho acceso privado, lugares que antes eran públicos, ahora se han privatizado, se han cerrado los accesos, te fijas. Entonces también la falta de conexión que nosotros tenemos con la naturaleza, o con nuestra cuenca, o con nuestro río, tiene que ver con que no hay acceso, ¿ya? Por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación Ñenco, que hizo un estudio de los ríos libres en Chile, y hacía una encuesta de percepción ciudadana. ¿Cuál era el principal problema que tenía para relacionarse con los ríos? Y la mayoría de la gente contestaba como 50% de la encuesta que era el problema de los accesos a los ríos.
Seguro que sí. Si tú me preguntáis cómo anda el río ahora, yo no sabría cómo entrar si no es pagando algún camping.
Tal cual. Y como ejemplo de cómo...
Que no soy amiga de la gente. Conozco a algunas personas, pero no soy amiga de esa familia, digámoslo.
Y por ejemplo...
Rígido eso.
Algo muy particular que tiene nuestro país es que nosotros no convivimos con los ríos en Chile, ¿ya? Nosotros
tendemos,
en Chile tenemos 1251 ríos, ¿ya?
Tenemos el río más grande del mundo, más amplio, el Biobío, que por
el
ejemplo
Biobío, uno de los más anchos que
claro
hay,
o sea, tenemos la cordillera al lado, deberíamos entender que el río es parte de tu vida.
Somos un país de ríos y son ríos realmente fascinantes. Pero el problema que hay es que es una cuestión cultural, uh-huh, y yo creo que tiene que ir cambiando, va a ir cambiando. Es que te fijas que el patio trasero de las casas mira al río, ¿ya? Si tú te fijas el río Maipo, por ejemplo, en la parte media, que es San Bernardo y la Maipo.
Sí.
La parte de atrás, de las poblaciones o de los sectores, digamos, que vive la gente, uh-huh, siempre se le da la espalda al río. Es como la parte de atrás, tú tienes el río atrás. En otras ciudades del mundo... La vida al está frente al río.
Frente al río, y así se cohabita con el río.
Te fijas, entonces ahí también se produce una relación fuerte y un sentido de pertenencia con decir, Cierto. Este es mi lugar, este es mi río, esta es mi cuenca. ¿Ya? Quiero al Maipo porque es el que me da el agua con el que me baño aquí, me da los alimentos, sí. ¿Te fijas? ¿Ya? Con un valle sumamente fértil y estratégico para Chile también. O sea, para terminar como el punto, el 90% del agua de la agricultura en la región metropolitana viene del río Maipo, el 90%. El 70% de los proyectos industriales del país están asentados en esta cuenca. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces es un río sumamente estratégico, no solamente como para la región, sino que para el país, ¿te fijas?
Sí.
Y lo tenemos sumamente maltratado. Sumamente
sí,
maltratado.
Absolutamente. Vamos entonces a ver todo el despertar del río, así es. Hay solo dos cápsulas hasta el momento, ¿ya vienen más?
Vienen dos más. La tercera es la confluencia que tiene el río Maipo en el océano.
Excelente. ¿Ya?
En Yoyeo, donde desemboca en ya. San Antonio. Y esa cápsula la queremos hacer bien particular porque, mira, hay una frase que dice, no es que, entre comillas, dice, el agua que se pierde en el mar, que esa fue una frase de Piñera a todo esto, que decía, ¿verdad? El agua de los ríos que se pierde en el mar.
¡No
y cuando
se pierde,
dijo,
hijo! ¡No se pierde!
No tuvo clases de ciencias básicas.
Aparte, mentira, ya compró esa agua, por eso no estaba diciendo eso.
Entonces, ahí nosotros queremos hacer un trabajo muy importante en entender por qué es fundamental que un río llegue al mar y por qué es tan importante la confluencia, ¿ya? No es solamente algo como físico que por gravedad llega, es todo una interrelación que vamos a
mostrar.
A mí
lo que más me parece también importante uh-huh. es que ustedes existan como colectivo que se atreva a hacer esto desde su región. Ustedes están hablando por lo que saben, por sus uh-huh. vidas, por cómo se han visto afectadas, por sus familias, uh-huh. por los recuerdos que tienen de cómo era este lugar y a cómo es ahora. Sí. Porque el progreso te aplasta, ¿cierto? O esta palabra o este objetivo que pasa por sobre todo aplasta uh-huh. a una sociedad que de pronto dice, claro, ¿qué es más importante? El otro día escuchaba una entrevista y una calle decía el crecimiento. Y todo su discurso uh-huh. caía en lo del crecimiento y pasaba por encima de todo, o sea, de los animales, de todo lo que hemos aprendido, de todo, en fin. Entonces, eso es lo que más me gustaría destacar. Qué bueno que existan, me alegro mucho. El despertar del río, no solamente el despertar del río, sino que de las personas que vamos a ver estas cápsulas y nos hace entender en qué lugar también cohabitamos. Y a propósito, y me voy a hacer cargo de lo que dice ahí la Anita. Y dice, cuando es gratis y libre, la gente bota basura y nadie se hace responsable. Cuando se paga un camping, está todo limpio, la gente se debería llevar su basura. ¿Sabes claro. lo que creo yo? Que falta cultura de eso.
Lo
si
decían antes, lo público.
Si hubiésemos tenido el acercamiento a cuidar y a convivir constantemente con nuestros ríos, de decir, oye, vamos el sábado al río,
claro.
porque tenemos ahí y no tenemos que pagar una entrada a una piscina, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que eso es una cultura que se va creando sí. con el tiempo. Cuando nos apropiamos de algo, sabemos que es nuestro y hay que cuidarlo.
Tal cual.
Pero si a Chile siempre se le ha criado, creo yo, con ese, como todo te sirve para algo, entonces la basura, bueno, alguien la recogerá.
Claro.
Y no, pues la responsabilidad es de todos. Y aquí, gente del Cajón del Maipo ha venido especialmente, ha bajado desde las alturas para venir a despertarnos y a mostrarnos el despertar del río. Muchas gracias, Hernán, y saludo a todo
ti
el
por
equipo.
El espacio. Así que ahí atento a los próximos estrenos que
por
se
supuesto,
vienen.
Por supuesto.
Y el proyecto es gratuito, véanlo, difúndanlo las veces que quieran. Si quieren llamarnos para hacer alguna actividad,
ah,
coordinar
qué hermoso,
algo.
Me encanta esto.
Por favor, contáctenos nomás. Nosotros que la idea es podamos difundir este material a todos y todas, sobre todo acá en Santiago, que es donde viene el agua. Que
muchas gracias. Gracias, Hernán. Sí, necesitamos, sobre todo la gente de Santiago que cree que ahí se manda sola. No, somos lo que somos y cada uno es lo que es porque hay una naturaleza que te proporciona el momento que estás viviendo. Tú solo no puedes. Gracias, Hernán.
Gracias
por existir. Que les vaya súper bien. Empezamos fantástico esta primera semana. Llévate tu basura, cochino culo. ¡Me sumo a eso! Llévense sus basuras, deje el lugar donde, como estaba. Eso es educación, ¿eh? Eso es pura educación y propiedad de lo que nos pertenece. Muchas gracias, querido Hernán. Saludos al equipo y todos a ver el despertar del río. Nos despedimos, gran inicio de semana. Ya viene Satélite Pop con la reina de Sube la Radio, aquí en Sube la Radio, Café con Nata. Bueno, chao. Nos vemos. Chao.
Adiós.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.